Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4402 de la historia de Tiempo de Español. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. De momento no hay novedades en el tema de incorporaciones ni de salidas en el Real Club Deportivo Español. Lo digo porque si alguno me dice, suelta algo allí, y luego lo sueltas y no es, pasa lo que pasa. Así que cuando sea más seguro, ya lo diré. Pero por supuesto que se está negociando con Tello, que es el objetivo número uno. Es verdad que se ha preguntado por Ibai, pero nada más, a fecha de hoy. Mañana pueden cambiar mucho las cosas. Repito que el objetivo número uno sigue siendo Cristian Tello. Lo de Ibai es una petición del entrenador, porque lo tuvo en el Alavés. También en el Alavés tuvo a Edgar Méndez, que está jugando en México, que es para mí un perfil mejor que Ibai, porque es un extremo. Pero yo sigo pensando que nos hace falta un central. Hace falta un central. Y luego las salidas. En las salidas está claro que hay varios jugadores que están en esa rampa. Unos son fáciles de salir porque, bueno, siempre y cuando ellos quieran, que es el tema de los jugadores que tienen contrato. Y otros, y que cobran poco, y otros que pueden acabar contrato esta temporada, a no ser de que jueguen un determinado número de partidos, otros que acaban contrato, pero que su ficha es muy, muy elevada. Y esto hace que sea más complicado el hecho de salir. Es muy sencillo, es decir, si un jugador acaba contrato el 30 de junio y tú le das la baja ahora y no tiene ningún otro equipo, a él le fastidias en el sentido de que lo que él quiere es jugar. Por si acaso, de cara al año que viene, puede tener algún equipo y te va a exigir, si le das la baja ahora, que le pagues todo el contrato. Es difícil, repito, a no ser de que este jugador tenga una oferta de algún equipo ahora para jugar a partir de ya y le hagan lo que queda de temporada y una más. Entonces, bueno, pues te puede facilitar la salida, te dice, bueno, pues me pagas la mitad de lo que me queda de la mitad. Es decir, jugadores que cobran 3 kilos, le tienes que pagar ahora 1,5 millones de, digamos, de lo que le queda de salario, le pagas 800.000 o 1 millón y te puedes ahorrar 500.000 euros. Así funciona todo esto. Lo que pasa es que a veces dicen, bueno, a ver, yo tengo una prima por si el equipo se clasifica no sé qué, no sé cuánto. Esa prima la quiero también en caso de si el equipo llega. Aunque no haya jugado un solo minuto, pero los representantes, los jugadores, funcionan de una manera muy mercantilista, y es así. No nos vamos a engañar. Sorteo de Copa del Rey. Hemos salido, como dijimos ayer, los últimos. Los últimos. Es que además, no es que yo sea divino, pero es verdad que dije, espero no salir los últimos como el día del San Sebastián de los Reyes. Ay, perdón, como en la primera eliminatoria que salimos casi de los últimos, porque el día de San Sebastián de los Reyes salimos los primeros. Bueno, pues los últimos, y nos ha tocado, al salir los últimos, bueno, los cuatro últimos equipos que quedaban eran cuatro de primera. Y estoy de acuerdo con una, nos ha tocado la Real Sociedad. Por si alguno no sabe, Real Sociedad Español, el partido va a ser el miércoles. Digo el miércoles por lo siguiente, porque nosotros jugamos el domingo ante el Villarreal. Por lo tanto, no podemos jugar martes y jugamos el sábado ante el Atlético de Bilbao. Por lo tanto, no podemos jugar jueves. Así que jugamos el miércoles. No sé si puede haber algún cambio en otros partidos, pero nosotros jugaremos el miércoles en Anoeta o en el Reale Stadium, como se llama ahora. O Reale Arena, que ya no lo sé cómo es. Es igual, no importa. Es Anoeta y será Anoeta siempre. Atocha ya no, pero Anoeta sí. Así que no hemos tenido suerte. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Xavi López, que los equipos, lo que es sorprendente, que los cuatro primeros que se han sorteado, ya se, pero todo esto ya se sabía, es decir, ahora tampoco nos podemos llevar a engaño, es decir, esto lo aprueban o lo aprobó el Pleno de la Federación Española de Fútbol, donde hay todos los equipos. Se aprobó que los cuatro primeros del sorteo iban a ser los cuatro que estuvieran en la Supercopa, que no han jugado las dos primeras eliminatorias, pero yo creo que sí que es verdad que los equipos, al margen de estos cuatro que estaban en Europa, como son Getafe, que ya no está, Español y Sevilla, tendrían que haber estado también con estos equipos. Al margen, si quieren, los cuatro primeros que los sorteen y luego estos dos equipos, Sevilla y Español, tendrían que haber jugado con equipos de segunda B. Esta es la realidad. Pero como este año cambiaron todo el formato de la Copa, etcétera, etcétera, y el tema del sorteo, pues lo dijimos el otro día, cuando después de pasar la eliminatoria con el San Sebastián de los Reyes. Ojalá haya 18 equipos de primer o 16 de primera y 16 de segunda y segunda B. Así nunca nos tocaría un primera. Bueno, pues como no ha sido así, había 18 de primera y 14 entre segunda B y segunda división, 8 de segunda B y 6 de segunda A, había cuatro equipos colgados. Los cuatro equipos colgados han quedado Sevilla, Levante, Español y Real Sociedad. Sevilla, Levante, Real Sociedad, Español. Yo cuando quedábamos los dos últimos pensé, por lo menos que nos toque en casa, porque es un peñazo ir a San Sebastián. Sinceramente, es un peñazo entre semana. Pues nada, Real Sociedad Español, de momento no sabemos el horario. Espero que sea a las 7 y no a las 9, porque entonces ya es mucho peor. Claro, pues tienes que. Yo tengo que volver a Pamplona, etcétera, etcétera. Bueno, que es. Que nos podía haber tocado el Badalona y ya está, que lo teníamos aquí. Hubiéramos ido en metro tranquilamente y se acaba toda la historia. Pero bueno. Miren, si nos tiene que eliminar, mejor que nos elimine la Real Sociedad, si nos tienen que eliminar, digo, a que nos elimine un equipo de segunda B. Eso hubiera sido más duro. Va a ser un mes difícil. Un mes, bueno, este mes y el que viene, con la vuelta de la Europa League. Recordemos que jugamos el día 20 de febrero contra el Wolverhampton a las 9 hora catalana, hora española. Porque sé que nos escuchan también fuera de Cataluña. Y la vuelta el día 27 a las 7 menos 5 en Cornellá. Vamos en pleno Brexit. Decir, el día 31 empieza, es el último día que el Reino Unido está en Europa, como miembro país o como país miembro de la Comunidad Económica Europea. No sé qué va a pasar. De momento, ayer, para sacar los billetes, ya me pidieron más datos de los que habitualmente los piden, porque no vamos a ir en charter. La prensa no cuenta para el charter del Español. Y si alguno se molesta, lo siento. Pero es la realidad. El club ha montado un charter para ellos y otro para los que van el jueves aficionados. Todos los equipos, hablo de los equipos que no son el Barcelona y el Madrid, siempre cuentan con la prensa en sus viajes. Nosotros parece que no. Lo siento, pero a mí me sabe mal. Porque uno no va a Wolverhampton de vacaciones. No voy de vacaciones allí. No es que sea la ciudad de mis sueños tampoco. Pero claro, que a mí me obliga. Ya les voy a contar mi vida si quieren un momento. Pero es que fíjense ustedes que no es todo tan bonito. Yo me voy el miércoles a Inglaterra. Jueves partido. El viernes vuelvo. Y el sábado a Valladolid. Porque el domingo jugamos en Valladolid. Y no vamos a jugar a las 9 de la noche en Valladolid. Ya solo faltaba eso. 9 de la noche en Valladolid, en el Estadio de la Pulmonía, en el mes de febrero. Creo que será pues a las 12 o a las 2. Claro, si es a partir de las 4 o las 6, te tienes que quedar a dormir allí. Ya no puedes volver. El equipo sí, porque el equipo va en charter, claro. Pero los humanos tenemos que buscar desplazamientos de otra manera. Yo un día dije al club, el Málaga, el año pasado y el anterior, por lo que yo sé, siempre viajaba con la prensa. Era un charter. Fueras donde fueras, 200 euros. Fueras donde fueras. Si lo cogías bien y si no lo cogías no lo pagabas. Pero siempre, mi compañero, por ejemplo, de COPE Málaga, Javier Bautista, siempre viajaba con el charter. Estamos hablando de un equipo, hace cuando, hace dos años, no, o el año pasado, ya no recuerdo, hace dos años, que bajó a segunda división y viajaban igual, y viajaban igual. Aún el equipo estando como estaba, no había ningún problema. Claro, nosotros, bueno, tampoco nos han dejado viajar mucho. Y creo que estas cosas, esta falta a veces de sensibilidad, luego pasa lo que pasa. Que quieren que todo el mundo esté unido, tal y cual, pero nosotros, sí, poco apartados. A veces pienso que estamos apestados. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Y tienes que preguntar, porque si no preguntas, bueno, no quiero que se me hinche más la vena. Sorteo. Repito, los últimos, Real Sociedad, Real Club Deportivo Español. El partido se va a jugar el miércoles 22, y si a lo largo de hoy, porque tendrán que salir ya los horarios, porque claro, es que el martes que viene empezarán los primeros partidos de Copa. Es muy sencillo, ustedes miren el calendario de Primera División, los que juegan viernes y sábado. Y a partir de ahí, verán los que pueden jugar el martes. No hay más, digamos, milongas de lo que uno puede contarles en ese sentido. En el tema de los fichajes, volviendo a lo que comentábamos antes, de momento está todo igual. Y eso no sé si para algunos es bueno o no es bueno. No news, bad news. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema de Raúl de Tomás, como dijo el jugador en su momento, desde el 11 de diciembre se tuvo la primera conversación con él. La tuvo Rufete, habló con él. Así que, pero el problema ahora es que hasta el 31 de enero tenemos tiempo. Estamos a día 14, quedan 17 días. Y no ha salido aún tampoco ningún jugador. A favor nuestro, tenemos que el Betis tiene que quitarse masa salarial. Claro, ha cedido a Ismael al Alavés, pero eso y nada es lo mismo. El Alavés ha recuperado a Camarasa, que es del Betis, pero jugaba en Inglaterra. Y por lo tanto lo ha recuperado, porque Pina está lesionado. Pero claro, la llegada de Aleñá y la llegada de Guido Rodríguez es mucho dinero. Es mucho dinero y el Betis necesita soltar. Y uno de los que le interesa que se vaya es Estello, porque además, si hay una opción de compra, en caso de que el equipo, el nuestro, salve la categoría, es una pasada para ellos. Y para nosotros, claro, no podemos, 12 kilos no podemos pagarlos. Es que creo que que Tello no vale 12 millones. Tello puede costar entre 6 y 8, y luego lo valoraremos. Tema del Villarreal, hace nada quedaban 3 entradas. Casi, no sé si 2.000, más los que han ido por su cuenta, etcétera, etcétera. Unas 2.000 aficionados pericos en el Estadio de la Cerámica o el Madrigal o como quieran llamarle. Yo, de verdad, los que estén en la mampara, porque además amenaza lluvia este fin de semana, que tengan previsión de llevar paraguas, y que no se cabre mucho allí si no ven bien el partido. Que lo importante es estar, animar y sobre todo creer que vamos a sacar algo positivo de Villarreal. Porque si no, tendremos que esperar otra semana más. Luego vamos a San Sebastián, Copa, Bilbao. Bah. Si pasamos a la Real, Copa otra vez. Granada. No, que esto es un sin parar. Pero bueno, ojalá estuviéramos en la clasificación en una posición tranquila y todo esto lo tomaríamos como una alegría increíble. Posiblemente, creo que no irían 2.000 pericos al Madrigal, porque a mí me gusta más el Madrigal. A mí ni Pamesa ni lo otro me dan dinero, así que para mí será el Madrigal. Guste o no guste a la gente de la familia Rocha. 7:15, hoy tenemos nuestra tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y antes de acabar el programa hablaremos de secciones porque a mí sí que me importan las secciones y a muchísima gente también. Yo lo siento por el oyente que llamó ayer y dijo que le importaba un pepino las secciones y el femenino. Es una parte del español, es una parte del español y parte importante porque cualquier persona, cualquier grupo que lleve el escudo del español, aunque sea un escudo modificado porque no es del español, que haga proselitismo por el español, sea donde sea, como cualquier peña, en este programa siempre será muy importante. Y las secciones mueven mucha gente, mueven jugadores, jugadoras, aficionados, gente que lucha, que se preocupa por tener y mantener la ilusión de las secciones. Cuando el club decida firmar con el nuevo director general, José María Durán, pues entonces ya será otra historia. Pero para mí, aunque no esté la firma, secciones es una parte más del español y es una parte más de Tiempo de Español. Si a alguno no le gusta, como ayer dije en el monólogo de inicio, todos los oyentes o todas las personas tienen la suficiente libertad y capacidad para apagar la radio, apagar el móvil o quitar internet. Todos. Todos ustedes tienen esa libertad, cosa que yo no tengo. Ustedes sí. Yo no tengo la libertad de apagar el móvil ni la radio de nadie, ni tengo la libertad de no decirle usted llama o usted no llama, usted entra o usted no entra. Aprovechenla. Pero hoy a las 8 y 10 más o menos hablaremos de secciones, que ha sido un fin de semana buenísimo. 7 y 17, una pausa, nos tomamos nuestra estrella como siempre y empezamos la tertulia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Javi López, capitán y lateral derecho del Español.
Que se respira un ambiente de ilusión, de sueño, porque ahí cuando se ven esos campos, pues los niños soñarán, ¿no?, con estar un día en Primera División jugando en este tipo de estadio.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
En Miró nos hemos vuelto locos. Del 7 de enero al 6 de febrero, todas tus compras tienen regalo seguro. Aprovecha las rebajas de Miró. Los mejores precios en la mejor tecnología y los mejores electrodomésticos. Ven a visitarnos, déjate aconsejar por los mejores asesores y llévate un regalo seguro con tu compra. Rebajas de locura en Miró.
Ahora yo... Por cierto, que la mampara está cubierta. Creo que es de las únicas zonas del campo que está cubierto. Preguntaba cuánta gente cabe en el Madrigal, pero ojalá, repito, los 2.000 y pico, 3.000, no lo sé, hasta que no se dé una cifra oficial, porque claro, mucha gente sí que va a la mampara, pero hay otros que han comprado entradas en otras localidades, como Isidra Espiga, que hace ya mucho tiempo que tenía esas localidades. Nos tomamos nuestra estrella, como siempre, para... A ver qué es, 23.500. Es decir, son 23.500 y están obligados a un 5%. El 5% sería 1.000 y pico. Pero claro, es que no llegan al número de socios para llenar esto. Y por lo tanto, pueden, si ellos quieren, porque también hay que reconocer, si ellos quieren, pueden poner a la venta las localidades de cualquier zona del campo donde no haya socios del Villarreal. Yo no sé, repito, los socios que debe tener el Villarreal, pero la capacidad del campo es de 23.500. Nos vamos a tomar, como siempre, esta primera estrella del programa, Estrella Dan, comprometido con el medio ambiente. Siempre buscamos otra forma de vivir, de que ustedes tomen conciencia de la necesidad de cuidar el planeta, de cuidar los mares, de cuidar el Mediterráneo. Y eso nos encanta con esta canción de Estrella Damm.
Por dentro vas muriendo, te arrojan hierro ardiendo, te ahogas por momentos.
Con esta música, que repito, es una de las mejores canciones que ha hecho Estrella Damm a lo largo. Número de socios, 18.546, es decir, que hay, pero pone que son 25.000 las localidades, ¿no?, del campo. aforo 25.000, es decir, hay 7.000 que se pueden poner a la venta, incluida por supuesto la zona de la mampara, así que puede ser que al final haya entre 3.000 y 4.000 pericos, dependiendo del número de socios del Español que hayan decidido sacar entradas o no socios del Español, porque claro, en la mampara sí que tienes que ser socio, pero fuera de la mampara te puedes sacar una entrada, como han hecho algunos simpatizantes, aficionados del Español que no son socios. Empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Xavi López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidro Espiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ferran, buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a los oyentes.
No, si no te voy a decir nada. No hace falta que me pares. No, ya sé lo que vas a decir. Te dejo ese...
No.
Sí, me vas a decir. A ti y a todos los oyentes.
No nombres a Arnau, que lo de los oyentes se me queda corto.
Por eso me iba a esperar. Me iba a esperar. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, hacemos una lectura primera rápida al sorteo.
Pues para mí, que se entienda antes de jugar, lo peor, pero no por casi lo peor que nos podía haber tocado, que hubiese sido a lo mejor el campo del Sevilla. Primero, lo que he dicho antes en Twitter, lo que has comentado tú, ¿no? Yo creo que podríamos haber entrado, pero bueno, ya está hecho. Pero lo digo sobre todo por el horario, creo que será miércoles, bueno, solo puede ser miércoles, jugamos domingo, necesitas más de 48 horas y juegas sábado a la una. Ahí está el problema, que el equipo va a volver tarde, irá con un charter, entiendo. Pero ojo, si juega a las 9, yo no sé el aeropuerto, no sé si vendrá por la noche o vendrá el jueves por la mañana, el equipo.
No, el equipo puede salir de Bilbao, me parece.
Bueno, saldrá
y acaba el partido, se va. Bueno, pero prefieren dormir aquí y
vale.
Ya está.
Pero es que jugamos sábado a la 1. Claro, no es lo mismo que otros equipos jugaran domingo o sábado por la noche. Entonces, a nivel de descanso es lo que me preocupa. No me preocupa que juguemos contra la Real, porque al final... tenemos super partido importante en Villarreal, otra final con el Athletic en casa, tendrá sí o sí que hacer bastantes rotaciones, y si sale, suena la flauta y tú te clasificas para la otra ronda, pues mejor. Lo único que es verdad que es un equipo difícil, pero bueno, hay que jugarlo. Lo único es por el tema del horario y porque jugamos el sábado al mediodía con el Athletic.
Por eso espero jugar a las 7 el San Sebastián, pero bueno, eso es una decisión de las televisiones.
Bueno, nos ha tocado la Rosetal, nos podría haber tocado un otro equipo inferior categoría, pero mira, la suerte está echada, vamos a jugar a San Sebastián, y que sea lo que Dios quiera. O sea, que y si nos eliminan, pues a la Liga, que es lo que nos importa.
A ganar y a muerte. Ya he escuchado esto de si preferimos tirar la Copa, nada de nada. La Copa, el tirar la Copa no te garantiza después salvar nada en ningún lado. Y bueno, yo ayer pude escucharte y acabaste de decir la frase y pensé, Javi, ¿por qué no te callas? Porque,
gracias.
Dicho lo dicho, evidentemente hemos salido los últimos y con la Real Sociedad, que bueno.
Bueno.
Ahora hay que ir a ganar y nada de lloros tú.
Y curiosamente los dos equipos europeos que quedaban por salir
son
los perjudicados, que, entre comillas, que han salido.
Bueno, pero Sevilla juega en casa.
Ya, pero le toca en primera. Es curioso,
Sí, partido difícil, eliminatoria complicada, más ante una Real que este año, pues sobre todo cuando vino aquí en casa, demostró que estaba en un nivel de forma bastante superior al nuestro. Pero bueno, la Copa es diferente, ¿no? La Copa se juega a otro ritmo, jugar en otra alineación, supongo que la Real también hará sus cambios, aunque tiene una plantilla relativamente corta. Y bueno, opciones tendremos. Sí que es cierto, una crítica al sistema este, que es un sistema que es atractivo y que quería recuperar un poco el tema de las emociones y tal y cual. Bueno, no sé qué emoción puede tener, entiéndeme desde el buen sentido, la gente, o qué ventaja puede tener el Levante jugando la eliminatoria en campo del Sevilla.
Yo creo que en una situación así de primeras,
sí.
Si empatas el partido fuera de casa, eres tú quien pasa.
Debería ser algo así, porque... Claro.
No. A los 90 minutos.
Yo este sistema, Javier,
yo
soy un poco crítico con este sistema porque hay cosas como la de ahora que me parecen injustas. Entonces, a mí que alguien me explique la tremenda desigualdad que hay o desventaja que tiene el Levante yendo al campo de Sevilla. Y ya no hablemos de nuestra eliminatoria, que mira, pues podría ser más matizable. Pero sucede, por ejemplo, en Italia. Mañana hay un Juventus-Udinese partido único en Turín. Que alguien me explique a mí.
Pero en la Premier no es verdad que la taquilla... cuando son partidos únicos de la Copa de la Reina.
No, pero si hay, empate, va, no, si hay empate,
hay replay.
Hay replay. Claro.
Sí, pero hay zonas que la taquilla se llevan una parte más el equipo diferido en categoría si tocan una. En...
Puede ser, Xavi, pero.
Hay muchas formas de
arreglar. Me refiero a que el sistema, que ya todos lo sabíamos. Sí, está muy bien, y se quiere premiar a los equipos pequeños y el tema de la
igualdad. La mala suerte ha sido no tener los mismos equipos de primera, que de segunda o de segunda B, por ejemplo.
Bueno, este sistema para mí hay que pulirlo.
El robo no, iba a decir, es que ahora estaba pensando en el robo que le hicieron al Cartagena con el Girona, pero bueno, quedaba lo mismo, uno u otro daba lo mismo, porque era segunda o segunda B. Pero, por ejemplo, la mala suerte del Jaén en la tanda de penaltis, que hubiera eliminado al Levante, y nos faltaba otro equipo.
El Cacereño con el Eibar. Y el Valladolid con el Marbella, ¿no? Los penaltis también. Sí. Marbella-Valladolid.
No es excusa, pero no sirve... A ver, tenemos más... Es decir, si te elimina un segunda vez, mucho peor que si te elimina un primera.
Hombre, claro, siempre nos quedará...
No es excusa,
siempre,
¿eh?
No. Siempre nos quedará decir, bueno, nos ha eliminado
porque
la Real Sociedad.
El partido contra el Sanse no fue partidazo, ¿eh?
No, pero es que yo creo que ningún equipo de los de primera ha jugado bien estos partidos.
Bueno.
A mí no me convence. Quieren emular un poco a la Premier y no. La Premier sí, porque incluso en semifinales ya juegan en Wembley. Ya juegan ahí como una Final Four, ya juegan los equipos allí. Y encima...
Lo que nos llevan a Arabia, Xavi. Nos llevan
y luego, Arabia, y luego que si toca... Que si toca...
Al fin, son tres años. Ha pasado uno, quedan dos.
Por eso digo que nos llevarán... Si inventan el sistema nuevo, nos llevarán a Arabia a
jugarnos ahí. Si toca un Chelsea-Wimbledon, por decir algo, en tercera y lo elimina, ¿me entiendes? Porteo puro. Porque al final está dirigido. Todo favorecerá a los cuatro de arriba.
Hombre, para
siempre.
Mí, y Javier lo ha dicho antes de empezar el programa, todos sabíamos de qué pie cojeaba este año la Copa del Rey. Y es decir, nadie puede ahora alarmarse. Pero es cierto que me parece sorprendente en la distribución, premiando mucho a los cuatro equipos Champions y no premiando absolutamente nada a los equipos que juegan la Europa League, cuando siempre los equipos que juegan la Europa League, que juegan tantas o más eliminatorias que los más, de Champions, o más partidos, o más normalmente, pues en este caso...
Sobre todo a nosotros, que hemos jugado toda una previa.
Entran ahí en las primeras de cambio. Me parece que hay que pulir mucho.
¿Sabes lo que me da rabia? Que igual Arnau el año que viene, que a lo mejor sí, no estamos en Europa...
No tiene pinta por la liga, por lo menos.
A lo mejor estamos
ahora
en 2000, o sea, la Champions.
¿Qué pasará? Que como van a cambiar el sistema y veas que los de Europa League que entran en...
Te da más rabia.
Claro, es que dirás...
Bueno, sí. Yo... Ya está el sorteo hecho. Da rabia porque creo que tendrían que tener un detalle también con los de la Europa League. No lo tienen. Y oye, mira, pasamos hoja, vamos.
No, pero
a
yo
jugar.
Sigo pensando que los dos enfrentamientos de primera se tenían que resolver... Sí, aunque sea partido único, en caso de empate, el equipo que juega fuera debería tener como lo que
por lo menos
se hace.
Por lo menos hay empate a goles. Por lo
no,
menos.
No, hablo de empate a goles. Es decir,
o tú... por lo menos en la prórroga, si llegas al final de la prórroga y empatas, te clasificas.
Bueno, pues entonces te clasificas tú por el doble valor de los goles fuera de casa.
Me parecería justo.
En caso de jugar, como nos ha pasado, el Sevilla-Levante, el Real Sociedad Español.
Sí, es que... Con este sistema estamos avanzándonos, ¿no? Pero es perfectamente plausible que la próxima eliminatoria, la de octavos, existe, yo qué sé, un Barcelona...
porque yo creo que van a pasar... el sorteo de octavos creo que es... si queda alguno de segunda B o segunda A, es lo mismo. Es decir, los cuatro primeros...
Siguen exentos.
No, exentos.
Juegan
con los de segunda o segunda B.
Eso lo encuentro... Otra,
pues, entonces que quien llegara a cuartos ya, los Barça, Madrid, Atlético, llegar a cuartos así con los...
Creo que es a partir de cuartos cuando el sorteo es puro. Tendría que volver a mirarlo.
Lo encuentro absolutamente...
Creo que a partir de octavos tendría que ser ya libre total.
Sí, yo lo encuentro absolutamente desproporcionado.
Bueno, es que hasta semifinales no es partido doble. Correcto. Es decir, octavos y cuartos también es a partido
encuentro
único.
Encuentro una desventaja y un favoritismo muy grande a los cuatro equipos que están Champions. En Champions. Muy grande.
Y si queremos ganar la Copa hay que...
Bueno, sí,
hay que ganar a todos.
Nadie dice que no podamos ganar a Real. O sea, nadie dice eso. Pero bueno, a priori es un hueso.
Ellos van a estar más confiados, teóricamente.
Bueno, es que dependerá también de cómo vengas de Villarreal, dependerá cómo vengas, también. Es que...
No tienen una partida muy larga ellos tampoco para hacer muchos cambios. Sobre todo hay posiciones arriba, no tienen mucha variedad de jugadores. Tienen muy buenos jugadores, pero no tienen mucha
rotación.
Mucha variedad, mucha rotación, exacto. Entonces veremos. Nosotros sí que estamos obligados ahí a rotar. Estamos obligados claramente a rotar.
¿No pensáis que primero toca Villarreal?
Sí.
Ya, pero estamos hablando del sorteo de Copa que ha sido hoy.
Sí. Se puede hablar de todo.
Hombre, claro.
Claro.
Y de los fichajes también, por supuesto.
Esto es lo que me interesa.
Bueno,
los fichajes.
Esto es lo que me interesa.
¿Toca los fichajes ahora?
Sí, claro.
Los fichajes.
Bueno, el otro día cuando si no estábamos aquí, aún no habíamos fichado a
Raúl de Tomás. Es que ha sido, a ver, yo lo reconozco, Raúl de Tomás ha sido un impacto, ya no solo en español, sino toda la liga. O sea, todo el mundo habla de la delantera, incluso hablaba, un culé me decía, con la lesión de Luis Suárez, pues mira, un Raúl de Tomás para ficharlo se hubiera ido bien, ¿no? Porque un tío que se mueve entre líneas, chulo con las dos piernas.
Pues ya se vio el otro día, es decir, tardó 24 minutos para marcar un gol.
Que ha tapado un poco las carencias, lo que dice Isidra, y decimos que aquí faltan como mínimo dos jugadores y que estamos ya 15 de enero.
Yo solamente, 14. Cuando el primer balón que toca es un control que hace el medio campo, bueno, en tres cuartos de campo, que dices, este jugador tiene calidad. No sé si os fijaste.
Sí. Por eso se ha pagado lo que se ha pagado.
Vale. Bueno, pues muy bien. Oye, a mí este jugador ya me motiva. Ya me motiva a coger un coche e irme a Villarreal. Pero me sigue faltando dos jugadores más. Una banda y, como dice Javier, un central. Pero...
Y sobre todo, tal como está el calendario, era interesante que hoy máximo o mañana estuviera un jugador, porque así ya lo integras y la semana que viene hay tres partidos, o sea, contando desde domingo a sábado. En seis días, tres partidos. Y claro, a nivel de fichaje ya sabemos cómo va esto. De presentar, los timings... Bueno...
Yo esperaba que...
Es que el jugador que venga tiene que ser de rendimiento inmediato.
Ya no vendrá hasta después de
nada de adaptación.
¿Pero por qué? ¿Puede venir esta semana? ¿Puede venir esta semana? A ver.
¿Por qué no?
¿Estamos a martes?
Estamos a martes, claro.
No, claro, es que... Lo de Raúl de Tomás fue casi de un día a otro, en el sentido de que se llevaba negociando mucho tiempo, pero un día estábamos, además lo comentamos otro día, lo de Barrio Sésamo.
Sí.
Hoy arriba, mañana abajo,
cerca,
más cerca, más lejos. Claro.
Pues claro, si viene el miércoles o viene el jueves, aún podría entrar, y más si está en rodaje, si es un Tello, por ejemplo, está claro. Pero bueno, a ver.
Yo esto del Tello ya me empieza a dar un poco de...
Pero si hace dos meses que hablamos de Tello aquí.
Por esto, es que
hace dos meses.
Hace tanto tiempo que se está hablando.
Tello no va a ser un fichaje sencillo. No va a ser un fichaje sencillo.
No, yo lo veo ya que se está complicando.
¿Qué crees? Que no sea un...
No será fichaje sencillo porque el Betis también nos tiene ganas con lo que pasó con Borja, claro. Lo entiendo. Porque ya nos está pidiendo, como tú bien dices, 10-12 millones, cuando yo creo que no es un jugador de 10-12 millones por edad, por muchas cosas. Y bueno, y luego que hay condicionantes, ¿no? La operación está apretando el Betis para que la operación sea una cesión con opción de compra obligatoria.
No, el español está de acuerdo.
Está de acuerdo, bueno,
que sea una opción de compra obligatoria, sí.
Pero no 12 millones.
No, 12 millones, no, claro.
A 7 llega el español.
Bueno, está apretando porque nosotros les apretamos, creo que con buen criterio, con Borja Iglesias, con buen criterio, y ahora han dicho, bueno, pues ahora os esperamos, como tenéis necesidades también ahora.
Ya, pero
pues...
ellos también tienen necesidad.
Sí, también es verdad.
Ellos tienen que aligerar, ellos estaban muy a tope de masa salarial.
Sí, y si ahora acaban... Bueno, lo que han soltado, como bien contaba Javier, es gente que cobraba poco. Han soltado a Ismael, han soltado a Captum, ¿no?, que además ha ido a la Almería.
Pero el Guido este que ha llegado ahora, este no debe cobrar.
No,
este
tiene todos, que ser... todos los que vienen de México cobran mucho dinero.
Ya, claro, es que este menos 3 millones se tiene que cobrar. Este
tranquilamente, en México la gente gana mucho, mucho dinero.
Claro.
Entonces, y además han pagado traspaso, no sé si son 7 millones o 8 millones han pagado.
O sea, que yo creo que el Betis también está en una situación de masa salarial muy alta y tiene que soltar lastre.
Vamos a confiar en Rufete, que igual como pasó con Raúl de Tomás, mañana o pasado lo tenemos pasando revisión médica.
Todo es posible.
Todo puede pasar. Y cuando, en referencia a Ibai, yo lo veo un poco complicado que el Bilbao lo deje marchar.
No, para
yo
mí...
Yo sé que han preguntado
Sí, es verdad. Claro,
que preguntado quiere decir fichar.
Pero para mí Ibai no es el jugador que necesitamos. Sinceramente, no sé qué. Entre Ibai. Tello y Ibai, hombre, está claro que este equipo necesita más a Tello.
A mí me gusta más Tello, sí. También es verdad que creo que esa operación no se va a hacer, ya para empezar, porque el propio entrenador del Athletic Club ha manifestado que no quiere soltar al jugador. Después, el Athletic Club, si suelta a un jugador, porque es cierto que pagó traspaso este verano por él, pagó 3 o 4 millones de euros.
El año pasado fue.
Bueno, el año pasado, sí. Correcto,
la mitad
sí.
De temporada.
Perdona, sí, es cierto, exacto. Sí, sí,
el mercado de invierno del año pasado fue.
Exacto.
Que pagó 3 millones.
Luego, ellos para sustituir tienen un mercado cerrado, como todos bien sabemos.
Y muy importante es ahí la familia, ¿no? Hace un día.
Ayer.
No creo que esté para irse a los 3 días a Barcelona.
Bueno, él parece ser que...
No ponía muchos
pegas. No ponía muchas pegas, pero...
Parece ser, por lo que os comentaba.
Pero bueno, Xavi, que es un factor que no ayuda a priori. A priori no ayuda. Yo veo una operación muy complicada la de Ibai.
Yo la veo complicadísima.
Yo, al margen de complicada, es que no creo que sea la que necesita este equipo.
Bueno, también es verdad que Abelardo lo ha tenido y Abelardo ahora quiere tirar también de jugadores.
Sí, pero estamos buscando posiciones donde el equipo tenga carencias. Es como si Abelardo dijera, no, es que yo también quería a Camarasa.
Sí.
Bueno, y le ofrecieron al Español a Camarasa. Pero el Español dijo que, bueno, que no, porque ya teníamos jugadores en esa posición. Y al final ha vuelto al
Alavés.
Pero es un jugador, Camarasa, que creo que no es el Camarasa que estaba en el Levante.
Este chico
el que iba a venir al Español y que no vino porque el Betis... Ay, perdón, porque el Levante nos exigió pagar todo. Y luego resulta que lo cede al Alavés.
Y no jugó casi, vino al Crystal Palace.
Jugaba muy poco al Crystal Palace, jugó poco en el Cardiff cuando estuvo, volvió cedido.
En el Betis tampoco tuvo un papel muy trascendente.
No, la verdad que es un jugador que creo que ha ido a la baja.
Sí.
Ha ido a la baja, claramente. Bueno, pero no deja de ser un refuerzo seguramente interesante para un equipo como el Alavés.
Sí, porque ha perdido a Pina, pero yo creo que Tomás Pina es más defensivo
que Camarasa.
Que Camarasa.
Sí.
Camarasa es
más... un 8, ¿no?
Sí.
Sí, estoy de acuerdo.
No creo que sea el jugador tampoco para... Tema Pina tienen agua, ¿acaso?
Sí. Pasa que, bueno, Camarasa es un jugador, ya te digo, que conoce el ambiente de Vitoria, es un jugador que ofensivamente puede hacer algún gol. Bueno, es un jugador interesante para un equipo como el Alavés, no lo vamos a engañar.
¿Vosotros lo hubierais fichado o no?
Ahora no.
Yo
no, ahora no
lo he fichado, traerlo cedido.
Ahora no lo hubiera traído, no.
Sí, claro, tú piensas que has subido a David López a la media, es lo que lo dices muchas veces del central, ¿no? Que para mí sí que hace falta un central. Entonces, realmente...
¿Dais por hecho que David López se va a quedar en...?
Damos por hecho, no, lo damos por hechísimo.
Si no hay una alarma de que se te lesionan dos centrales un día... Que tenga que jugar un día atrás, no volverá a jugar.
Pero tenemos cuatro centrales.
Esto del mercado, Xavi, es lo de siempre. Tienes que estar mirando al presente, pero también al futuro. Hoy salía una operación precisamente en una zona como esta de Pina, Camarasa, etcétera, que siempre que Isidra reclamó un stopper y tal. Hoy salía que Escalante, el de Eibar, ha fichado por el Lazio 4 años, en verano.
¿Un jugador Escalante?
Sí, libre. Y yo digo,
porque este acababa contrato.
Correcto. Digo, este es un jugador que el Español para mí debería haber fichado. Por ejemplo, el perfil de jugador libre que sale del Eibar, 26 años, lo ficha. 3-4 años, 3 años en la Liga Española. Estos son fichajes para mí buenos.
Enzonzi se quiere ir también.
Exacto.
¿Qué?
Enzonzi.
Enzonzi, sí. Lo ha rechazado al Celta, Enzonzi.
Bueno, Lobotka se ha ido ya o no se ha ido.
Bueno, Lobotka se ha hecho al Napoli, ¿no?
Pero está
un tema burocrático.
Este me gustaría.
Y a mí también.
Este me gustaría mucho.
Y al Celta ¿quién va? He leído que iba...
Murillo.
El ex del Valencia. Pero va central.
Sí, central.
Pero a mí me parece Murillo, que es un jugador un poco ya...
valorado.
Sí.
Sí, aunque... Y precisamente al Celta no es un equipo al que le pegue mucho, porque el Celta es un equipo que le gusta mucho salir con el balón.
Pues es que pega unos pelotazos.
Por eso, y eso es un jugador que es fortote y no es...
Claro, yo creo que además entre Aidú y el otro central, que es Araujo,
correcto,
son los dos titulares... Sí. El tercero es David Costas.
Correcto.
Pero creo que sí que le falta un central.
Pero no sé, Murillo no hubiera dicho que... Para el estilo que quiere Oscar, que le gusta tanto salir con el balón y tantas cosas.
Yo creo
Murillo...
que el Celta, por ejemplo, en la situación que está ahora, no puede hacer tonterías de sacar el balón así.
Bueno,
ya... Iba a tener que sacrificar jugadores que tocan el balón. Igual que nosotros hemos cambiado el sistema de juego.
Sí, ellos siempre mueren con estas ideas de tener un entrenador que juega muy técnico. Pasaron por Mohamed, luego por Escribá, ahora por Óscar, uno que apueste mucho por el 4-3-3 y estar jugando, pero creo que ahora para ellos no es el mundo. Ojalá sigan con eso, que creo que se equivocan.
Ojalá bajen ellos
creo
también.
Creo que se equivocan con eso. Y bueno, pero sí me ha sorprendido lo de Murillo, que decían que estaba hecho con Galatasaray y que va al
Celta.
Va al Celta, y que Enzonzi había rechazado el Galatasaray, que quería salir ahí el Galatasaray y el Celta. Pero parece que tienen algunos problemas disciplinarios importantes de Enzonzi en Turquía. Sí. Parece ser que ha tenido algunos problemas disciplinarios.
No, pero por ejemplo, la baja de Lobotka es muy importante.
Sí, la baja
de
Lobotka es importante, muy importante. Muy importante. Pero bueno, supongo que se la reforzarán, no veo... Sería un sinsentido que ahora...
Bueno, pero tiene que tener los 25 millones, claro. Claro. Porque no los tienen aún.
No, pero... Con eso, hombre, yo creo que el Celta va a reforzar la baja de Lobotka, seguro. Veremos a quién trae, pero bueno. En el mercado de verano se movió muy bien.
El otro día pillaron en un vídeo, ¿no? A Iago Aspas hablando de que habían sacado 25 por Lobotka, que hablaban de que...
Y que había que fichar a alguien. Dice, tenemos que fichar a alguien. Un vídeo de Pione Sisto con Iago Aspas. Pero bueno, oye, a veces... Es que los jugadores saben mucho más
claro.
de lo que dicen.
Claro.
Porque se conocen entre todos y se hablan, ¿no? Pues y algunos voy, deciden. No voy. Hombre, por supuesto. Por supuesto.
Bueno, aquí estamos viendo que los equipos de abajo, que serán nuestros competidores, Dios quiera hasta el final, y así significará que nos salvaremos, se están reforzando medianamente bien.
Claro, todos se están reforzando.
Bueno, menos el Leganés, ¿no?
El Mallorca tampoco.
Mallorca veremos. Decían que estaba detrás de la cesión de Lainez y tal.
Bueno, el Mallorca ha cedido al Brandon Thomas.
Al Girona.
Ah, no, perdona, que es de Osasuna.
El Valladolid.
Pero
¿no?
Ha sido de
uno del Getafe cedido. El Valladolid.
Raúl García.
O el lateral izquierdo.
Sí, Raúl García del Getafe, que había estado en el Girona y ha traído.
Carnero.
Sí, Carnero, exacto.
Raúl García Carnero.
Carnero, sí, señor. Y ha traído a un Raúl Uche que estaba en Leicester también, creo, si no recuerdo mal. Bueno, no me han parecido tampoco fichajes...
El fichaje mejor top es Raúl de Tomás.
Raúl de Tomás. Ahora mismo lo que mejor te ha reforzado de los de abajo es claramente el Español, pero...
Pero nos faltan dos o tres más.
Raúl de Tomás solo no pensemos que hacen
grados,
¿eh?
No, no, sigo diciendo que te faltan dos
Raúl de Tomás no va a ser el que nos saque del descenso.
Ni dos fichajes más.
Pero... Sí, dos o tres sí que lo saca. Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí,
quiero
hombre.
Creer que sí, pero
sí, hombre.
No hombre, si tú pagas 20 kilos por un jugador, bueno, más dos jugadores que teóricamente son importantes y no salimos de aquí...
Y se han de adaptar. Vale,
pero a ver...
Vamos a hacer una pequeña apuesta, si quieres, Javier. ¿Cuántos goles crees que va a marcar en 19 partidos de Liga? Ya no hablo Copas, ni Europa League, ni nada. Raúl de Tomás.
Yo con 10 tengo bastante.
10 y alguna asistencia.
Yo soy generoso, yo soy menos, rebajo las expectativas y creo que va a marcar 7, ya me parecen buenos goles.
Yo creo que marcará 10.
Pero si marca 7 y 5 asistencias, claro, es que asistencias...
Yo creo que estará entre 8 y 10 goles.
Entre 7, 8, 10 goles, sí. ¿Y el resto de goles?
Bueno,
Caleri, el centro del campo.
Bueno, lo que sea, da lo mismo. Si Raúl de Tomás te marca 10 goles, nos salvamos.
Bueno, siempre y cuando entenderás que no nos metan goles.
Hemos hecho porque... 14 en una vuelta, ¿no? ¿Eh?
14.
14, ¿no? Una vuelta.
Bueno, normal. Sí,
que yo confío que... Por eso
solo no, estamos por muchas más cosas. ¿Eh?
Yo creo que me gustan las estadísticas. Llevamos 48 goles este año, ¿eh? En todas las competiciones, sí, a favor, ¿eh? O sea, goles hemos visto este año, ¿eh? En 33 goles,
sí.
Partidos.
Sí, sí, sí.
Bueno, porque muchos son de 30 goles ya, pero, en Europa League.
¿En Liga cuántos?
14.
¿Y en Europa League?
30. Pero es curioso. Máximo goleador Ferreira, 8.
Ya, pero Ferreira está como desaparecido.
Ya.
Sí, sí, sí. Y Borja Iglesias con 3.
No, en Liga 2.
Dos, ¿no? En Liga.
No. 3 con nosotros, Borja Iglesias.
Vale, sí.
Más que con el Betis en una vuelta, claro.
Bueno, sí, ya no
caprichos de
nada.
La estadística.
Bueno, eso es son rachas y yo confío en que este hombre, Raúl de Tomás, por lo que vi, lo veo como un tipo Osvaldo. Y con
hombre,
tío...
es un poco distinto Osvaldo.
Sí, no, pero... Quiero decir que es un...
Es más tamudo que Osvaldo, ¿no?
Bueno,
no,
que va,
que
va.
Considera en cuanto al impacto que puede tener.
Exacto, exacto.
No, pero cuando fichamos a Osvaldo, mucha gente dudaba.
Ya, pero...
Porque venía de 3 o 4 equipos, sí, que lo habían echado,
es
que no
veo,
quería jugar.
Veo, a este hombre le veo con clase. Le
no,
veo
no,
con...
que es que tiene clase.
Lo veo
que
con
tiene clase.
Y que le veo... Mira, metió el segundo gol y se fue y se levantó y se abrazó. O sea, lo he visto integrado. No sé, mejor es una sensación mía.
Tienes que mirarle a los ojos, ¿eh? Sobre
sí,
todo.
Sí.
No, de verdad, yo
no, que está por la labor, que está comprometido.
Yo creo que este hombre...
Hombre, que son 6 años de contrato que tiene, ¿eh?
Sí.
No,
está bien, que no ha venido aquí cedido, ¿eh?
No, hombre, pero
bueno,
quiero decirte...
que 6 años los querrá cumplir en primera.
Bueno, y si está en segunda el año que viene, pues, ¿qué no, le vamos a hacer?
Un hombre que te viene de su calidad y se compromete y se viene sabiendo la situación que está en el equipo y viene aquí... Es porque realmente debe...
Yo creo que aquí hay una parte importante de trabajo de Rufete,
vale, sí,
en el tema de darle cariño,
sí,
porque él lo reconoció en la rueda de prensa que había perdido las sensaciones. Yo creo que estaba anímicamente muy bajo.
Y necesitaba sentirse querido y reafirmado,
sí, claro,
por él, por eso, porque podía haber venido cedido. Y ha venido traspasado con proyecto, porque para fichar para 6 años es que
ya,
me
también,
quiero quedar aquí ya.
Pero eso también ha sido porque el Benfica ha dicho, yo
sí,
quiero sacar pasta de aquí.
Bueno,
Benfica también
nos
ha pedido algunos jugadores que no han funcionado.
Seguro,
dicho, pagas,
se lo quiere gastar en Mariano.
Seguro que nadie de esta mesa pensaba que el Español podía hacer un fichaje de 20 millones.
No,
nadie.
Lo dijo Arnau en Twitter. Que...
Sí,
no, nadie. Yo lo dije en Twitter y dije, yo tenía asumido que me moriría sin ver al Español
no,
de 20 millones.
Nadie. Y en cambio,
tenía muy asumido.
Ha saltado y ¡pum! Han puesto ahí encima y han dicho 20 millones.
Sí.
Pues 20 millones.
Sí.
Oye, esto es una declaración de intenciones brutal.
¿Sabes lo único que me fastidia? Mucho no haberlo gastado un verano. No haberlo gastado un verano teniéndolos.
Ya, pero...
Ahora, no, no, correcto, correcto.
A ver...
no voy a criticar esa decisión porque gastarse 20 millones por gol de Tomás me parece una buena inversión. Pero digo, ostras, si nos hubiéramos gastado mejor en verano, ahora estaríamos hablando... Y no digo en de Tomás, en otro jugador, porque de Tomás fichó pronto por el Benfica, que lo fichó en junio o julio, sí. De julio. Seguramente no estaríamos en la tesitura que estamos, pero bueno, ya esto ya forma parte
pero
de
ciencia ficción. Pero igual estarías con otro entrenador, ¿no?
Bueno, bueno.
Es que esto va como va.
Yo estoy convencido que aunque hubiéramos fichado 3-4 jugadores más en el mercado de verano, Gallego no sería entrenador. Convencidísimo.
Yo lo he visto, no era un problema exacto de jugadores, tanto como de que él, para mí... Tocó una cosa que funcionaba, hizo peores a los jugadores y...
Arnau, tú sabes que hubo una conversación hace unos días con un...
Sí,
lo que dijo, pues entonces...
¿Qué dijo?
No se puede...
No quiero saber el jugador.
No, que son cosas privadas, esas conversaciones que tú tienes con gente que no puedes desvelar, nosotros tampoco podemos desvelar.
No digo que desveléis la fuente.
No, pero...
Que desveléis lo más o menos que se dijo.
Lo dije el otro día, ya está. Ya lo dije
el otro día. ¿Cuándo lo dijiste?
El otro día, la última vez que estuvimos.
Se dice el pecado, no el pecador.
No, aquí no dijiste nada.
Vale, ya está, punto. No voy a hablar más. Voy a dejar la...
Tiras la piedra y escondes la mano.
Exacto.
Igual si estos grandes cuatro fichajes de que habláis se hubieran planteado en el mes de mayo, quizás el entrenador sería el del Betis.
Bueno,
no creo.
No creo.
No creo porque Chen no lo quería. Y Rufete tampoco lo quería. Hombre.
Vino todo rodado, hombre. No. Vino todo rodado.
Volvemos a decir, fíjate, mira, y hablando No voy a volver a explicar lo de Leganés. Pero tú fíjate la diferencia de señorío de Valverde y Rubi en la despedida. ¿Quién se ha portado peor de club como club entre nosotros y Rubi? Y los otros y Valverde.
No sabemos la historia al completo.
¿De quién?
Ni de unos ni de
Hombre,
otros.
De Rubi la sabemos. Porque él lo explicó en la carta. Y de los otros se ha retratado totalmente o se ha hecho una película de lo que estaba pasando buscando entrenador siendo líderes
sin ser ángeles que no lo somos.
No hay color,
no hay ni foto finish, o sea, está claro que lo para mí, pero bueno,
hombre, han ido hablando con entrenadores hasta que ostras, este ha dicho que sí.
Hace dos meses que están hablando con entrenadores. Según incluso el presidente lo ha dicho.
Sí, pero hoy...
No, la fuente que ha dicho que sí. Valverde lo sabía.
Y que Valverde lo sabía.
Eso ha sido ruin total.
Venga, hombre.
Pero bueno, pero que dure, el presidente
si
que dure.
Se tiene ha dicho que ayer estaba con las vacas.
Sí, pero que...
que dure,
Bueno,
el presidente que dure.
No, pero es verdad. Es decir, Valverde es un señor.
Bueno, puede durar, Xavi, que tiene el mandato del Barça hasta 8 años. Ahora viene Russo, viene el otro Russo.
Sí.
Viene factor
y se llevará al otro a su hermano, al Barcelona.
Mismo, ¿no? Sí.
A facturar.
¿No os apostáis que el otro ruso se va?
Yo, hombre, claro.
¿A que no os apostaríais dinero que los dos rusos se van a...?
Pues yo ojalá sea así.
No, pero... ¿Te lo apuestas o no?
Venga, Javi, estoy contigo.
¿Que lo va a meter de directo e indirectamente allí? Claro, sí, que lo va a meter, sí. Seguro, vamos.
Por eso te digo que...
De cajón. Ahora, lo que me parecería salvaje fuera que siguiera trabajando para los dos clubes.
No, claro.
Eso espero que no, pero que conociendo a la persona no me...
Sería muy fuerte.
No me sorprendería conociendo a la persona.
Yo creo que José María Durán,
conociendo a la persona,
al que
no
tú conoces,
sí.
Y estuve hablando con él otro día en San Sebastián de los Reyes. Hacía mucho tiempo que no hablaba con él, desde que era...
Yo también, hace muchos años.
Que era director financiero.
Con Collet y...
Claro.
Sí.
Y yo creo que habría que decirle que elimine todo este tema.
Yo creo que estará evaluando un poco, ¿no? El club ahora. Estará evaluando un poco todas las áreas, ¿no?
Sí, pero ahora...
que lo dejen trabajar.
Está todo el mundo centrado.
Se ha venido solo porque ha dejado la familia en Madrid.
Sí, está la familia en Madrid.
Ha dejado la familia en Madrid. O sea, eso prueba una muestra de que estaba bien en Getafe y bien valorado en Getafe. Ha dejado toda la familia en Madrid.
Yo hablé con él.
No sabe cuánto va a durar en el club.
No puede decir ciertas cosas, ¿lo ves? Goles y todo.
¿Cuántos equipos en primera hay en Madrid? Unos cuantos, ¿no? Y encima la Copa vamos a Madrid. Pues ya ir a ver a la familia cuando vayamos.
Como suma el Fuenlabrada, ya no te digo. Como suba Fuenlabrada.
Si son 2 horas y media.
Bueno,
primero tenemos que estar nosotros en primera.
Por eso.
Yo solo lo que pido.
Y bueno, estábamos en el tema de Valverde porque quería hacer un añadido. A Valverde le ha pasado lo que le pasó en el Español, en el vestuario. Lo mismo.
Pues no han traído un sustituto. Que
no, pero hay algo de Valverde que genera que al final salga de una manera extraña, como le pasó aquí. Yo sé lo que pasó aquí.
¿Tú crees que igual la gente le toma el número por el carácter que tiene, bonachón, afable? Igual la gente al final también termina...
Al final, yo creo que dejas hacer...
Sí, cogerle el número, ¿no? Definitivamente.
Te cogen el número y...
Es incontrolable aquello,
sí.
Ya. Sí.
Bueno, lo que le pasó aquí...
Por eso los jugadores estaban contentos con él, claro. Si los deja hacer...
Las dos semifinales han pesado mucho y ahora esto...
Ya, pero está primero. No, espérate, que acabe.
Dos años anteriores.
No, no, pero ahora estaba primero.
Ha hecho Mendoza.
De la duda de Valverde ya se lleva hablando.
Sí. Ha hecho Mendoza. Yo desde lo de Antic no recordaba una situación similar desde lo de Antic.
No me acuerdo.
Estoy hablando hace 25
dos puntos
años.
De ventaja,
pero también, ¿vale? Es verdad que aquí Valverde se va él. Que él acaba la temporada.
Sí.
Tiene un año más de contrato si él quiere. Y decide no seguir por todo lo que había vivido en la segunda vuelta famosa, que hicimos 12 puntos. Sí. Es decir, ojalá hubiéramos hecho 12 puntos en la primera vuelta. Tendríamos uno más ahora. Hablábamos de ridículo con 12 puntos,
sí.
Imagínate.
Pero habíamos hecho 36.
36 en la primera vuelta, es que sacamos 36 en la segunda vuelta, ¿verdad? Ya, bueno, igual no llegamos a Europa por poco, claro, casi, sí. Por poco.
Y tres entrenadores, la otra vez era uno solo, Valverde.
No, claro, era Valverde veníamos de jugar la final de la UEFA, hacer 36 puntos con el partidazo tremendo
el
día de la víspera de Reyes, el 3-0 con el Villarreal.
Sí,
ir a Almería, que ese partido era el meternos segundo.
Sí.
Y dije ese día, después de perder,
estamos,
este equipo está en crisis.
¿Y eso qué? Perdimos tres partidos seguidos, ganamos en Getafe con gol de Jonathan Soriano.
¿Sabes a pase de quién? De Rufete.
De Rufete, sí, señor.
Pase de Rufete.
22, nos metimos en Champions otra vez. O sea, aún te pudiste reenganchar, pero no hubo manera. Si solo se ganó tres, se perdieron 13 partidos esa vuelta.
Sí, perdimos.
Ganamos 3 solo.
Sí, lo perdíamos todo.
En la primera vuelta hemos perdido 12. Ahora. Y hemos ganado 2.
Bueno, con Luis Fernández se perdió en 21, ¿eh? Nos salvamos. Lo que hay que hacer es empatar poco. Ganamos 13, empatamos 4 ahí, ¿eh?
O sea, aquí lo que hay que hacer sobre todo es ganar y empatar, claro, y no perder,
claro.
Xavi.
Claro, pero ya me entiendes, sí. Que...
Sobre todo...
Si tú te dices...
Yo prefiero ganar 2 partidos
y perder uno, ¿no?
Y perder uno a empatar 3.
No, eso es cierto, eso es cierto.
Clarísimo.
Tal y como está... No, pero a ver, que me da lo mismo,
está
que claro, prefiero ganar...
Es el doble.
No, por eso te digo
el
que...
Él necesita ganar porque un equipo con 2 victorias no se salva. Nadie se salva con 2 victorias.
Y victorias en casa.
Y nadie se salva acabando una liga con 4 o 5 victorias. Se salvas como mínimo ganando 9 o 10 partidos. O 8 y muchos empates.
O 10 partidos y empatando 8, sí. O 9.
Nadie, exacto. Son números ahora que les... Vaya, son números de segunda claramente.
¿Alguna cosa más del tema fichajes?
Yo me gustaría que vengan ya. Me gustaría venir ya y
que vengan, pero que puedan... Que ya vengan integrados prácticamente tú.
Hombre, si fueran Tello o un Ibai, estos ya están en la liga entrenando, o sea...
Yo sigo diciendo lo mismo, es que yo no veo... Ibai para mí no es un... Un jugador.
A lo mejor el que menos te piensa es el que luego te da más mejor resultado.
Sí, lo decimos siempre: los jugadores son melones por abrir. Y a ver cómo sale.
¿Qué quieres que haga un Pizo Gómez? ¿Os acordáis de Pizo Gómez, no? Cuando vino a mitad de temporada con los rusos.
Sí, me acuerdo, sí, perfectamente.
Bueno, es que, ¿cómo estaba ese equipo? Creo que teníamos. Bueno, era Liga de 2, teníamos 8 puntos, pero Liga de 2.
Pizo Gómez era un jugador tipo de los que le gusta Isidre, de músculo.
Claro, es que necesitamos.
Que no parece que vaya a venir ninguno. Bueno, se ha recuperado Víctor.
Sí, Víctor Sánchez jugará la Copa y la UEFA.
Yo también confío esta segunda vuelta, aparte de los goles de Raúl de Tomás, pues que Caleri marcará sus golitos. No muchos,
sí,
pero marcará.
Algunos marcará, sí.
Porque con...
Sí, se, van a goles los va a marcar, hombre.
Se va a complementar bien.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Con Abelardo va a rendir mejor.
Seguro. Falta alguien que ponga buenos centros. Y que desborde un poco
Tello,
la banda.
Tello. Bueno, Ibai también pone buenos centros.
Sí,
Ibai. Pero no desborda los... Ibai.
Pero Ibai es un jugador de velocidad.
Claro,
¿no?
Pero en cambio saca unas buenas faltas.
Sí,
¿no?
Los dos, Tello también.
Los dos también,
sí, Tello. Recuerda el golazo que nos metió.
Que pidió perdón.
Sí. Nos metió un golazo aquí que...
Nos metió por todas las cuadras, tío.
Fuerte y colocada. Veremos a ver qué llega.
6 minutos para las 8, hacemos una nueva pausa, seguimos en directo en la sintonía de Tiempo de Español en esta tertulia de cada martes de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Para bodas, convenciones, comuniones y banquetes, Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93-473-0744. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
5 minutos para las 8, a las sobre las 8:10 más o menos, empezaremos nuestro especial de secciones. ¿Alguna cosa más que queréis añadir en el tema deportivo?
¿De primer equipo?
No, porque que, no, quiero hablar también del B y del femenino. También, claro. Del primer equipo, me refiero.
Pobre femenino.
Del primer equipo, Ferran, ahora. Luego vamos con el B y el femenino.
Que el partido de Villarreal, sumar. Si pueden ser 3 puntos, genial, pero sobre todo sumar. Sí, sumar, sí. Sumar y conseguir ganando confianza. Seguir ganando confianza.
Sí, sí, a ver. No
me conformo con el empate, pero si tenemos que empatar, pues adelante. Pero yo me gustaría ganar, pero si no, no perder.
No te conformas, pero si te dicen que ganas al Athletic y empatas con el Villarreal, pues te conformas.
Bueno, te puedes conformar con el empate, depende de la forma con que se produce ese empate.
Bueno.
Aquello que has jugado bien, has dominado.
Mira, el año pasado perdíamos 0-2, que ese partido fue el clave, y en un partido malísimo, pero malo, sí, malo, 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 malo. Sí. Bonera se marca el 1-2 y en el último minuto Rosales marca el 2-2. Y ese partido nos dio un empujón tremendo. Sí. Porque empatamos como empatamos. Sí. Pero si hubiera sido al revés, que ganas 0-2 y te empatan porque...
En Copa, ¿te acuerdas? En Copa sí. Ganábamos 0-2 y en 5 minutos nos metieron 2-2.
Luego aquí los eliminamos. Sí. Pero sí que es verdad que aquel partido te quedó un mal sabor de boca porque puedes ganar tranquilamente 0-3 o 1-3, 1-4... Y acabas empatando a 2.
Bueno, yo estaré allí empujando. Me llevaré limpia cristales, por si acaso. Y, bueno, y sidra también. Y...
Dicen que va a llover, ¿eh?
Bueno, pues los llevaremos, bueno, lo que sea.
Es cubierto.
Sí, pero bueno, para la gente que va allí también, que no deja de ser...
Sí. Bueno, pues si llueve se limpia la cerámica, ya está.
Sí, pero no es lo mismo estar allí con...
Hombre, sí. Sí, porque el campo no es precisamente un campo muy, muy acogedor.
Exacto.
A nivel de todo. No es un campo muy acogedor, no es un campo cubierto para la gente. No...
Lo único que... Una de las pocas cosas cubiertas es la mampara.
Sí.
Bueno, pero bueno, sí. Hay que ver el partido como...
Llevaremos chubasquero.
No, ¿alguno ha estado a la mampara ya?
Yo no he estado nunca.
No.
¿Nadie ha estado a la mampara de vosotros?
Me he negado a ir a la mampara siempre.
Yo voy a hacer bulto, que nunca mejor dicho. Me refiero a que lo que vamos a ir todos es a animar allí y estaremos de pie, o sea...
En la mampara había, el año que el de Pochettino, que fue el desplazamiento masivo, que Luis García falló un penalti, lo tiró al larguero, sí. Mucha gente decía que no veía el penalti, ahí, que era la misma portería, que no veía, es que porque había como un ángulo ciego,
sí.
Y que solo escucharon el boom del larguero, porque chutó muy fuerte Luis García, fue al larguero.
Portero Diego López.
Diego López, correcto, que le metíamos un gol de arcoiris a Diego con el Villarreal, y mucha gente no vio en la pecera el fallo del penalti.
Bueno, por cierto, que se ha producido una explosión en un polígono de Tarragona hace ya casi una hora.
Sí, lo sé.
Que al menos 4 heridos en esa explosión en la petroquímica. Y desde aquí, pues, todo el apoyo y todo el ánimo a todas las personas que viven en toda esa zona, porque la zona de Tarragona...
Yo estuve viviendo 6 años allí. Entonces, sé si lo queréis... que es levantarse con la olor de que parece que se vaya a quemar todo, porque es horroroso. Y es un peligro, pero bueno, esperemos que no sea nada grave al final. Pero
de momento dicen 4 heridos.
Pero tarde o temprano, una explosión petroquímica.
Sí, la petroquímica de que hay en Tarragona. Es igual, deja el nombre de la petroquímica. Pero bueno,
han confinado en la Canonja, que es el municipio que está justo al lado.
Y toda la zona de Tarragona también. Sí. Dicen que ha habido una explosión enorme. Y que hay gente que se le ha roto los cristales a 10-15 kilómetros de donde se ha producido la explosión. Acabo de verlo ahora. Así que muchos ánimos a toda la gente que vive en aquella zona, en el polígono de la Canonja, que es donde está la petroquímica, está al lado de Tarragona.
Sí, está al lado. La Canonja era un barrio, es un municipio independiente, Y sí, sí, todos ánimos. Ya tengo muchos amigos ahí, estaba hablando con uno. Bueno.
Bueno, vamos con...
Me comenta un oyente, con la... me comenta un oyente, Ibai, pierna de oro.
Ibai, pierna de oro. Bueno, el año pasado, en el partido famoso que jugamos en Bilbao, donde el Chucky hizo el mejor partido desde sí, que jugó del Español,
con perfil,
el gol del empate es un centro con el exterior que remata Raúl García. Sí, sí. Sí, sí. Un centro, perfil, pero impresionante.
Perfil parecido a Monito.
Yo estaba en
sí, pero no...
No tiene la velocidad de...
Del Monito Vargas... No. Y repito, no tiene nada que ver con Tello para mí.
Bueno, años, ahora no sabemos el nivel que tenía antes.
El problema es que Ibai, yo recuerdo la historia que hicieron un vídeo muy bonito de sí, cómo salió porque no jugaba, salió del Atlético, es un drama, va a la vez y hizo ídolo, lo fichan, y yo no sé, a nivel mental, el hecho de decir, vuelvo a salir del Atlético, yo no sé cómo se gestiona todo esto.
Bueno, Abelardo solo suele...
Pero claro, tendría que venir a... por una cesión. No entiendo que lo...
Abelardo suele... Estos jugadores que son muy afines a él, yo creo que los...
Oye, Garitano lo quiere soltar, ¿eh? Pues que no tiene, no, es que no tiene mucho
no
mercado.
No lo quiere soltar, no lo quiere soltar.
Quiere soltarlo, claro, es que no hay jugadores y no sobran. Jugadores, ya no. Sabes lo que pidan, ¿no? En fin, supongo que estarán tanteando. Esperemos que salga alguna cosa esta semana. Lo que se ha dicho ya.
Bueno, hablamos del B. Bueno, me dicen que el problema son los disolventes del cracking del petróleo. No sé, es lo que...
No estoy
tampoco estoy muy familiarizado con todo...
Cracking.
Con todo este tema. Pero bueno, no sé lo que es. No soy petroquímico ni nada. Bueno, el B, lo del B es increíble.
¿Qué decir?
Es que yo creo que está superando las expectativas.
Se va Andorra...
Ojo al segundo gol de Nico.
No, es brutal. El segundo gol de Nico me la mete.
Andorra se lleva la bolsa. Me refiero a que...
Una pena que no... Que el Castellón... No
empatara.
Bueno, el empate nos daba el liderato.
Pero me alegro que ganas el Sabadell también.
Pues yo no.
Yo sí.
A mí me da lo mismo el Sabadell.
Piensa que yo tengo un...
Sabadell es propiedad de un...
Tengo ADN... A la esquinada, ¿eh? Yo, a mí, el Sabadell también.
No, ¿qué queréis? ¿Que quede primero el Sabadell y segundo Español?
¿Qué queréis? ¿Que gane el Sabadell antes que el Español B o qué?
No, yo quiero que... A ver, pero...
Se saca de contexto.
No, lo voy a sacar de contexto toda...
A nivel de una promoción a segunda A,
a ver,
el primero tiene unas ventajas que el segundo no tiene.
Mi segundo equipo es el Sabadell.
A ver, ya serían los horarios. Ya serían los horarios, a ver.
Pues cagues Pardut y ya estaría Sagón.
A ver...
A las 9 de la noche.
Patapam.
Mala.
Ostras.
Miércoles a las 9.
¿No? Miércoles a las 9.
Lo peor de lo peor. Seguro que lloverá.
Lo peor de lo peor. De verdad. Que...
Bueno, para los que lo vemos.
Pero es que la federación no tiene una diferencia.
En casa...
Sabes que juegas a la 1 el sábado de Español y les da igual, ¿eh? Les da igual.
Lo peor de lo peor.
Es el más perjudicado, Matis.
Sí, me has perjudicado totalmente.
Tendrían que retrasar el horario. ¿Por qué no habla de Español ahora? Y dice, en lugar de la 1, jugar a las 6 de la tarde.
¿Quién?
¿El día de Bilbao?
¿El día de Athletic?
Lo peor de lo peor que nos podía pasar.
¿Cómo soy sitting?
En 8 días,
de
¿no?
Kiki,
en 8 días,
Faraki, no, las,
de unido, ¿eh? De unido.
A las... los horarios voy a decir.
La prórroga, verás.
Martes, Recre, Osasuna. A las 7, a las 7, Zaragoza-Mallorca. A las 9, Sevilla-Levante. Miércoles, a las 7... Ibiza-Barcelona,
claro, hombre,
Elche-Athletic Club, es decir, el Athletic Club de Bilbao tendrá 2 horas más, pero tiene que venir aquí. No sé si ya vendrá directo.
Yo creo que vendrá directo, ¿no? Bueno, miércoles, sábado...
Miércoles, Tenerife-Valladolid, a las 9, Badalona-Granada, a las 9, Girona-Villarreal, a las 9, Logroñés-Valencia, a las 9, Español o Real Sociedad Español... Y a las 9, Unionista de Salamanca, Real Madrid. Y el jueves, Ebro-Leganés, Mirandés-Celta, Badajoz-Eibar, Rayo-Betis y Cultural Leonesa, Atlético de Madrid.
El problema no es
el peor de los horarios, nosotros. Sí. El peor de los horarios.
Totalmente de acuerdo. Ha sido...
No, pero no es un problema 2 horas de recuperación.
No por
son
eso.
Gente profesional.
Pero no es lo mismo llegar a Barcelona, sales, el partido acaba a las 9.
Hasta la 1 no salen.
Claro.
No, te van a las 3 casi.
3-4 de la mañana, sí.
Que llegar a la 1.
Claro, tú el partido acaba a las 11, entre que te duchas, no sé qué, 11 y media, vas al aeropuerto, el de San Sebastián, no sé si está abierto o no, que tienes que ir a...
Sondica.
No, Sondica es Bilbao. No, ya no se llama Sondica de
bueno,
Bilbao
ya
tampoco.
Ya lo sé, pero...
Loyo se llama. Bueno. No, el otro, el de San Sebastián, ¿cómo se llama? Que está en Irún. No sé el...
No me acuerdo, sí. No...
Y claro, bueno, tiene... pero no empecemos ya a ver excusas.
No, no es una excusa, pero es, pero es el peor horario. Y para mí también, ¿qué quieres que os diga? Es
otra
una...
cosa es la prensa, que sí. Bueno.
No, no, es verdad. Oye, yo hablo también de mí. Para mí es el peor horario que podía ser. Claro.
También eres hasta profesional.
Y... No, me parece perfecto.
Hasta las 12:30 no saldrás de allí. Más o menos.
No, no, a las 11:30.
Bueno, sí, bueno, bueno.
El programa acabas a las 11:30, ¿no?
11:30.
Bueno, pero he dicho las, bueno, las 12 entre iba a decir.
Sí, pero son 11, llega 11:30, tal, a la una, claro, llegas a Pamplona a las 12:30, una de la madrugada, bueno, levántate ya. Luego para coger el tren.
Bueno.
Ya
no, bueno, no, bueno, no.
Por el hecho de que no hay prórroga ni...
Si hay prórroga,
no,
penaltis,
si hay prórroga ya...
Penaltis.
Si hay prórroga ya duro.
Ya me voy a la estación directo.
Duermes allí.
Oye, pues en la semifinal de Copa yo lo hice así, ¿eh? Acabó el partido, estábamos ahí 3 o 4.
¿Pero dónde? ¿En Bilbao?
En Bilbao, nos fuimos de parranda, con perdón. Y a las 5 de la mañana llegamos a la estación y a las 6 salía el tren. Perfecto. Y a la 1:30 estábamos aquí.
Y dormir en el tren.
Dormir en el tren y ya está.
Bueno, nos quedan 9 minutos para las 8:15 más o menos. Para hora que empezaremos el...
Yo estaba pensando en ir a San Sebastián, ¿eh? Yo no sé si iré o no iré, ¿eh?
Pues ve, tranquilamente.
No lo sé. Es un campo que me gustaría, que es, no he estado y tengo ganas de estar. Y más ahora que lo han remodelado todo. Como también me gustaría, tengo ganas de ir a San Mamés Nuevo, que tampoco he ido. Yo quiero, yo hay campos que los tengo, yo San Mamés antiguamente sí que había estado, que empatamos 1 con un gol de Pochettino. Pero en este nuevo no he estado y me gustaría ir.
Y a nivel de prensa...
El nuestro se ha hecho un lavado de cara, ¿no?
San Sebastián de los Reyes.
¿Sí?
Bueno, hablamos del femenino. A ver, poco más que decir, ¿no? O
está,
se va...
¿Dónde está Wally, no?
A ver, yo lo dije el otro día, lo dije ayer. Yo creo que aquí la historia es muy fácil. Pedernau hace unos años nombra a Lauren Florido como máximo responsable del femenino y Lauren Florido se fía de Títica Muñez. Es verdad. Lauren no es la persona que tiene que mandar porque se fía de lo que dice Títica Muñez porque por los motivos no lo sé. Y fichan jugadoras sin calidad, porque es verdad, no se ha fichado con calidad. Si había dinero para fichar, pues había que hacerlo de otra manera. No sé si hay desconocimiento ya del fútbol femenino por parte de la dirección deportiva del Español en la parte femenina, pero ya son muchos años que hay una persona que está mandando, que está fichando y que lo está haciendo todo muy mal.
Bueno,
no hay más historia.
Bueno, yo he escrito un mail a Iker Jiménez de Cuarto Milenio hablando de este caso de Titi, porque no entiendo. O sea, estamos hablando que el club, los otros, ha echado un entrenador que iba líder. Es decir,
lo echó el año pasado.
No, hablo de Valverde, que lo han
hecho. No, y el año pasado echó un entrenador del femenino.
Que me refiero que no entiendo que esta persona sea tan importante o tan difícil hacer un cambio en la estructura deportiva. Ya no digo que sea ella, hablo de la situación. Con tantos años que esto va a la deriva, no entiendo que ahora con los mismos recursos no se enfoque de otra forma.
No tenemos más recursos.
Bueno.
No, claro. Yo entiendo cuando se dejó de pagar. Claro, la diferencia está en que cuando nosotros dejamos de pagar a las jugadoras, el fútbol femenino no había tenido el auge que tiene ahora. Y por lo tanto, si además resulta que somos entre el octavo y el décimo presupuesto y vamos los últimos con 3 puntos, que no hemos ganado nada, que damos una imagen penosa. Porque el día del D, porque vi el partido, es de un equipo sin alma otra vez.
Totalmente.
Incapaz, es decir, creo que no hay más de lo que hay. Por lo tanto, o fichas 7 u 8 jugadoras o te vas a la primera división. Y no hay más historia. Echas a Jaspe porque estaba cansado el equipo, las jugadoras, del discurso que ya no motivaba. Traes a Ferrón, que todo parece muy bonito, jijiji, jajaja. Y has perdido 3 partidos. Y has empatado solo 1. ¿Qué ha cambiado? Nada. No ha cambiado nada.
No, si no hay fichajes, no hay salvación. Está claro. Bueno, y
el nivel.
Bueno, habiendo fichajes, está
el nivel del equipo del femenino, lo dijo Paloma en septiembre y se le echaron los lobos encima de ella.
Estuvo 3 o 4 jornadas castigadas.
Claro, es. No hay calidad. No hay calidad en este equipo. Y se está demostrando. Paloma tenía razón. por mucho que se le criticara, que dijera, o mucha gente, no, es que pues como no jugaba, como estaba en una situación distinta a la que estaba otros años, estaba no, ella dijo, y lo dijo claramente y además con sinceridad, este equipo no tiene calidad y vamos a sufrir. Son palabras textuales.
Y sobre todo, ¿a Chen le llega esto?
¿A Chen le importa
un comino?
A Chen le importa el primer equipo.
El primer equipo.
Lo demás, si baja el femenino, menos dinero pagaremos. No, es que
Javier,
es verdad.
Hagamos una encuesta a ver quién preferimos qué.
¿De qué?
De si preferimos al primer equipo que baje o que baje el femenino.
Hombre, vale, es una encuesta absurda.
Es obvio, ¿verdad? Es obvio.
Estoy diciendo que a Chen le da lo mismo si baja el femenino. Y al 99% de gente le da lo mismo también. Que la madre de las madres es el primer equipo, ¿no? Es que no hay historia. No hay historia.
Pero es una pena que
ayer un oyente te lo comentó, que le daba igual lo del femenino.
A mí no me da lo mismo el femenino.
A mí tampoco.
Es una pena, es una pena.
Bueno, pero es que cuando las cosas se hacen mal y no se quieren remediar, ni se quiere poner de verdad, decir, oye, pues hasta aquí hemos llegado, tú y tú a la calle.
Y hay un silencio, un hermetismo absoluto.
Es que te cargas toda la base, porque en el momento, en los años de que el fútbol femenino está teniendo más...
Fuenterrabía se llama el...
Fuenterrabía el aeropuerto.
Más tema mediático. Cuando han reestructurado las divisiones, y sabéis que el Español, como no quedó entre los primeros, está, digamos, en la segunda B.
No. El Español está en la segunda B porque quiso estar en la segunda B.
Claro.
No quiso estar en la primera. No quiso.
Pero es lo que hablamos.
Porque era más gastos de viaje, etcétera, etcétera. Pues, es decir, claro, no era lo mismo la primera nacional antes, que era por grupos en proximidad geográfica, que ahora ya no. Y por lo tanto, el Español B decidió bajar una categoría más.
Y ahora podría subir, podría, pero si baja tampoco subirá. O sea, te cargas tú. O sea, realmente.
Claro.
Bueno, pues. Me dijo un sabio que a veces a la gente se la conoce por los pequeños detalles. ¿Y yo qué quieres que te diga? Deja que Chen le importe.
A ver, Chen ficha o compra un equipo en primera división. No compra un equipo femenino. Claro.
Eso es lo que me han dicho siempre con el tema de las secciones. Siempre es la respuesta que me han dado. Siempre
es más grave es porque
me han dicho, Chen se ha comprado un equipo de fútbol. Él le ha dicho que se ha comprado un equipo de fútbol.
Que lo explique desde el primer día.
Pero no tiene que explicar nada. Y hay personas que lo tienen que explicar. Es decir, para mí Pelarnau se equivoca gravemente confiando, no en Lauren Florido, en mantener a Titi Camúñez. Y no hay más. Es que no hay más. ¿Cuántas jugadoras se han ido por Titi? Muchísimas.
Es que yo no entiendo qué poder tiene esta persona para que no se le cese de sus funciones. No lo puedo entender.
¿Cuántos
no
años cuadra? Llevamos sufriendo?
Tres o cuatro, ¿no?
Pues ya está. Es que algo habrá.
No,
hombre, y yo no quito responsabilidad a las jugadoras. Pero es verdad que el nivel de este año es un nivel bajísimo comparado con otros equipos. Es que además se ve...
Es que Titi tiene un contrato hiperblindado que no sale a cuenta.
Sí, es más blindado el contrato de Titi que el que tenía Ramón Robert, ¿no?
No sé. Igual tiene la caja
de Quique Sánchez Flores.
Igual tiene la caja de Pandora en el vestuario.
No lo sé, pero así no vamos a ninguna parte. Es que no vamos bien. El tiempo pasa para todos, igual que pasará para mí. Y un día tendré que dejar esto porque me veré incapaz de poder hacerlo. Las 8 y 13. Una pausa, empezamos con secciones.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de Español.
8 y 13, empezamos con el básquet. ¿De qué te ríes?
No, nada.
Ah. Del tema ya ni inventarlo. Recuerden, miércoles 22, 9 de la noche, en Anoeta, porque a mí no me pagan para decir cómo se llama, Real Sociedad Español, partido de 16avos de final de la Copa del Rey. El básquet... Bueno. Victoria frente a San Ignasi y me los voy a comer, ¿eh?
Te lo vas a comer, pero bien comido.
No, pero dije
¿eh?
Que para mí era el equipo, la sección que más creo que le iba a costar. No dije que no iba a subir.
No.
Pero es verdad.
Ponías muchas dudas al principio.
Ponía dudas y mira.
Muchas dudas.
El primer partido.
Que una vuelta entera.
Primera derrota. El primer partido, una derrota. Ipsi. Ahora, 4 victorias de diferencia con los 4 que van detrás.
No, 5.
5 detrás.
5 detrás. 5 que llevan 21.
4 victorias con 5 equipos, sí.
Sí. Vale, o sea que...
Y yo he hecho los cálculos que a falta de 5 o 6 jornadas ya estáis en primera catalana.
Mira, te voy a ser incluso... Yo no me gusta dar pronósticos. Pero habiendo ganado al San Ignasi y esta semana que viene... Esta semana
aproximada, contra el Ipsi, ¿no?
Contra el Ipsi. Lo ganamos... Te digo que tenemos el 80% asegurado que estamos en primera catalana. No sé si Arnau estará conmigo.
Bueno, ¿hay pero hay fichaje nuevo o no?
Estamos en ello. Pero como no se puede decir, pero estamos en ello.
Bueno.
Estamos en ello.
Pregúntale.
Pero
la pregunta de que
te es un pivot de 2-4, ¿eh?
Es mediático.
Es mediático.
No quiso venir. Para el año que viene, si no lo tenéis para el año que viene ya
en
la Copa Catalana. Es
primera catalana.
Primera catalana.
Es un 2-4
que
tiene buena
categoría.
Tiene buena pinta. Pero en todo caso, con los jugadores que tenemos hoy actualmente, tenemos un equipo muy compensado, con mucha... fíjate que en el segundo cuarto creo que fue... Ahora no me acuerdo si fue el segundo... No, en el tercer cuarto...
26-5.
26-5.
De parcial.
Se pusieron a defender como auténticos leones y dejamos a 5 puntos a un equipo que nos había puesto... Un equipo físico, ¿eh? Porque el San Ignasi es un equipo físico.
La primera parte perdíais y la primera parte de 20.
No, pero yo te digo, fue el tercer cuarto 26-5.
Espectacular.
26-5. O sea, ¿por qué? Nos pusimos a defender... Tenía a mi amigo Ferran al lado y se lo estaba comentando porque decía, yo esto no lo entiendo y tal, y le iba asesorando un poco cómo iba el tema. ¿O no, Ferran?
Sí, cierto. Se disfrutó.
Pero el tercer cuarto...
Espectacular.
Sí. Bueno,
la anécdota del partido...
Una cosa, me dicen que el árbitro favorecía al español.
No,
te digo, un oyente que es... conoce al entrenador del San Ignasi.
No.
La anécdota del partido es como una jugada al final.
En básquet me parece que no se han favorecido nunca. En básquet precisamente
hubo una jugada al final que el jugador de San Ignasi, no sé, sin
querer... Será que la diferencia fue de 20 puntos.
En un salto le hizo la cama a un jugador de nuestro, que fue una caída. Y entonces uno del San Ignasi, del público... empezó Isidra pues le dijo, pues esto no se hace, pero como deportista.
Pero lo dije.
Y el otro le dijo a Isidra, eres un futbolero. Bueno, sí. Le dijo a Isidra que era futbolero, no tenía idea de básquet.
Bueno, ¿qué pregunta me vas a hacer que me ha hecho un oyente?
Que ¿por qué plataforma van a dar el partido?
Dazón. No, oficial, ¿eh?
Esto es lo que estaba riendo antes.
Dazón. Bueno, vamos con... ¿a qué hora jugáis el fin de semana?
19-15.
7:15.
Con
el Ipsi.
Sábado.
Sábado, sí. Sábado, 7:15.
Vamos con... ¿Dónde?
En casa con el Ipsi.
Me llamaron futbolero el otro día.
Vamos con el balonmano ahora,
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Bueno, por fin victoria después de 6 partidos,
¿era? 6 partidos, sí, señor.
Con el Suria,
un partido que no fue fácil, por lo que me comentan. Yo estuve en el voleibol y, bueno, recuperamos, parece ser, la fluidez ofensiva. Estos son 29 goles, que ya es una cifra que no está mal. Y, bueno, supimos gestionar a partir de la media parte bien la diferencia ante, ya te digo, un rival incómodo. Sobre todo de romper esa racha tan negativa, ¿no? De 6 partidos, después de ganar los 5 primeros seguidos. Y estamos allí quintos clasificados, empatados con los terceros. Que es decir, todos estamos empatados a 15 puntos.
El objetivo es segundo, tercero, cuarto, quinto. Segundo es difícil.
Segundo es difícil porque están
Adrián. Perdió el Adrián, perdió.
Sí, señor, sí. Con el Valdurech, con el que ahora va primero. Está difícil alcanzar, en 13 partidos, alcanzar esa diferencia de 6-7 puntos que nos llevan. Pero bueno, sobre todo metes en playoff, Javier. Es en playoff y nos la jugaremos.
El equipo está más relajado ahora, más
fresco. Nos ha ido bien el parón. Es que habían pesado mucho esos 6 partidos con 3 empates, las derrotas, nos había pesado mucho. Sí, la verdad. Hemos perdido 2 partidos por un gol. Nos ha pesado.
¿Este fin de semana?
Este fin de semana jugamos en el campo del San Vicenç. Lo que no sé es la hora aún todavía, pero en el campo del San Vicenç.
¿Sábado o domingo?
En principio creo domingo. Creo que domingo.
Bueno, pero pues ya ahora. Informaremos de...
Sí, informaré, porque aún no tengo constancia oficial.
Vamos con... hockey.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Hablábamos el domingo con Bernat, y sobre todo valorábamos la victoria y qué tenía que pasar en el Reus Ripollet, que empataran. Pues empataron y el equipo es líder.
Es líder, sí señor, hemos acabado la primera vuelta líderes con un balance de 11 victorias, un empate, 3 derrotas. Y bueno, la verdad que yo fui al partido de hockey, un partido bien conducido por el equipo, salió muy enchufado, metimos un 2-0 rápido. Cuando nos metieron justo ellos el 2-1, finales de la primera parte, metimos dos goles más antes de llegar al descanso, 4-1, y segunda parte, pues bueno, fue un poco una segunda parte igualada y además de trámite que resolvimos con un 5-1. Bien, ahora empieza la segunda vuelta, quedan 15 finales para alcanzar el primer sitio, margen de fallo hay poco, pero bueno, de momento estamos más o menos en la media que hay que estar para subir, para quedar primero.
Sí, sí, sobre todo interesante que la última jornada habrá el Reus de Ripollet. ¿Y el tema del recurso?
Bueno, nos desestimaron el recurso, que bueno, no nos lo admitieron a trámite porque decían que estaba fuera de las 48 horas y ayer volví a recurrirlo al comité de apelación, que yo creo que no tienen razón de ninguna manera, pero bueno, ayer lo recurrí al comité de apelación, así que...
Si fuera otro equipo, ¿crees que...?
A ver, ellos sacan un argumento de 48 horas que yo lo he rebatido en muchas páginas diciendo que claro, que si ellos mismos se saltan a la torera el publicar correctamente el acta, pues ¿cómo nos vamos a enterar? Si es que magia no tenemos. Entonces, para mí tiene que contar desde el momento en que públicamente se hace pública esa expulsión. Bueno, yo creo que lo acabaremos ganando tarde o temprano, aunque tengamos que ir a una instancia elevada. Pero el equipo...
¿Habrá que ir al Supremo también?
No. Bueno, está el tribunal de Catalá de la Sport después del recurso de apelación a la Federación Catalana de Patinatge, que normalmente ya suele tener un nivel jurídico más alto. Bueno, nosotros no contamos con esta victoria. Vamos a la nuestra. No contamos.
Sería una...
Es un error.
Una agradable sorpresa.
Correcto, Javier. Si llega, pues llegará y ya está. Pero nosotros vamos como si hubiéramos perdido el partido.
¿Fin de semana?
Fin de semana, sábado a las 7 contra el Valls en casa. Valls quinto clasificado. Empieza la segunda vuelta. Así que un partido complicadito.
Las tres derrotas son Reus, Ripollet
y Lleida.
Y Lleida.
Segundo,
es la que más dolió.
Tercero y cuarto.
Es la que más dolió, ¿no?
Sí.
El resto de equipos han perdido ante rivales teóricamente más inferiores.
Nosotros solo hemos empatado contra el Monjus, que es el décimo clasificado. Los demás solo hemos ganado. Hemos perdido segundo, tercero y cuarto.
Pero ellos han perdido otros partidos.
Sí,
con
ellos han perdido, creo que Ripollet perdió en Igualada, que Igualada creo que es sexto, ¿no, Xavi?
Ripollet ha perdido uno, Ripollet.
Sí, con Igualada, ¿no?
Pero no está empatado.
Cinco han empatado.
Y
Reus ha perdido dos.
Reus ha perdido dos y creo que han perdido con Igualada también. Sí, han perdido con equipos que... Con Lleida creo que perdió uno, Reus. Sí. Bueno, hay mucha igualdad entre los primeros. Entre los cuatro primeros va a estar el tema. Yo creo que hay un corte a partir del cuarto, ¿no, Xavi?
Sí.
¿El quinto cuántos puntos tiene?
27, a 7.
Sí, hay un corte.
En principio el playoff está casi asegurado. Y si se consigue el ascenso directo,
va a estar ahí. Hay un cambio muy importante entre subir directo o jugar dos eliminatorias a cara de perro, ¿no? El año pasado ya sufrimos en nuestras carnes lo que significa esto.
Bueno, acabamos con otra de las buenas noticias, el equipo de vóley.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Era un partido importante ante el Gavà, 3-0. Le devolvimos el 3-0 de la primera vuelta. Y matemáticamente estamos casi.
No
estamos.
Estamos ya.
Porque nosotros terceros tienen menos puntos. Hay enfrentamiento directo esta semana.
Sí,
así que...
no hemos hecho matemáticas y no nos pueden atrapar.
Bueno, el partido muy bien.
Segundo seguro no.
Pero que dentro de los ocho...
Clasificados para la liguilla, sí.
Clasificados, sí, para la liguilla.
Claro, es importante también...
Incluso con una carambola, incluso podemos ser hasta primeros, incluso. Sí.
Envías un mensaje, ganas 3-0 a Gavà, que te gana 3-0. Con los equipos clasificados de arriba, hemos hecho un 3-3, hemos ganado 3, hemos perdido 3, que es lo que... Es decir, que estarás allí en el play-off final. Y el partido, pues bueno, el equipo se ha ido súper enchufado, un 25-13, pero sobre todo el segundo set, con 28-26, levantando un 19-24. Ahí estuvo la clave, porque ya se hundió en el tercer set. Hicieron 13 puntos, pero ya llevamos 23-5 al final del partido.
Creo que íbamos 24-9, creo, sí. Xavi.
Por eso me refiero que el segundo set perdiendo...
14 puntos seguidos, creo.
Sí,
el segundo set perdiendo 19-24, que lo tenías ya...
Sí.
Pues claro, lo levantaste y ahí...
Ya fallaron un saque, 20-24, vale para nosotros, y 5 saques seguidos que hizo, bueno, Julia Ibáñez... Luego salvamos otra pelota de set que con 25-26 y ganamos. Y eso, perder 6 balones de set, ahí las hundió y el último set no tuvo historia. Ferran estuvo también en el partido, ¿eh? Que Ferran está
que se sale últimamente. Sí.
Bueno,
y ahora... No, pero yo diría a la gente que es muy entretenido, es muy emocionante. Bueno, sí. No nos pensemos que es de patio de colegio.
No, nadie lo ha pensado, ¿eh?
No, oye, hay un nivel...
¿Te gustó el partido de básquet, Ferran?
Sí. Mucho.
¿Disfrutaste?
Sí, tanto el básquet como el
volei. Hay unos niveles bonitos, bueno, de espectáculos.
Son deportes que en directo yo siempre digo, por ejemplo, el hockey por la tele.
A ver, Sernau tramita los horarios porque en
estamos hablando de volei ahora. Ya. Estamos hablando de volei.
Sí, pero es que a la misma hora que...
Bueno, estamos hablando de volei. Habéis perdido la oportunidad de hablar de lo demás ahora. Clasificación, a ver.
No, ahora Manresa 34, Español 31, Gavà 28 y Vallbona 27. Pero hay un Vallbona... Perdón.
Un Gavà Manresa,
que el Gavà lo tenía hecho y ahora, si pierde estos dos partidos, se va a quedar fuera, probablemente.
Es decir, que si el Gavà le gana al Manresa y nosotros ganamos, aún tenemos opción de ser primeros.
Sí,
aunque
sí,
da lo que
miran los
primeros
sets
o segundos.
Se miran los sets. Más el primer factor de desempate no es el directo, sino es los sets generales.
Y ahora jugamos el último partido en pista de Escola Pia Granollers, que es el colista, que gana un partido solo. O sea, será un trámite, esperemos. Bueno, es que ganen ya para acabar bien, acabar segundas. Y bueno, y hablaremos de los otros grupos. Sí.
Habrá parón.
Esta es la última jornada, ¿no?
Sí, habrá parón después de aquí, creo que es una semana o dos de parón, y se inicia ya la segunda fase.
Pues ya hablaremos entonces del resto de equipos clasificados. Exacto. Para la liguilla de ascenso a la primera catalana.
Correcto.
No está nada mal, ¿no? Suena
Hay cuatro
bien,
solo clasificados, creo. He visto que estaba clasificado Sant Just y algunos pocos más. Los demás se va a decir toda la última jornada, hay mucha igualdad. Sí, está muy bien, Javi. Yo creo que... Está muy bien, ya explicaremos el sistema de competición de la segunda vuelta, que también es emocionante, y bueno, ya daremos.
¿A qué hora jugáis? El
sábado a las 7, en campo del Vallbona.
No, Vallbona, ¿no?
Sí, hay Vallbona Granollers, Escola Pia Granollers, sábado a las 7.
Que
a
son las últimas, ¿no?
Sí, el 18, sí, las últimas.
Ganó este fin de semana, Arenys, creo, 2-3.
Sí, solo ganó un partido.
Arenys 2-3, sí. Y un partido perdido a dos sets con Gavà, precisamente, que le puede costar a Gavà. Ese punto perdido ahí.
Entre Vallbona y Gavà estará el tercero,
sí,
¿no?
Sí, probablemente estará así.
Bueno, pues dejamos aquí el tema secciones. Antes de poner el punto final, nos tenemos que ir también a Rombus. Consultoría Global de Servicios Financieros. Recuerden que el jugador más sólido y seguro de Rombus del partido entre el Español y el Sanse fue Jonathan Caleri. Así que no estuvo nada mal la elección por parte de los oyentes. Campaña de empresa de gestión patrimonial. Ya sabes que Rombus, como siempre, está preocupado por tu seguridad, está preocupado por tu futuro, por tus ahorros. Estás ahorrando para tu futuro, tienes un plan de pensiones, un fondo de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, tienes el índice IRPH y quieres recuperar ese dinero tan importante que el banco te ha ido quitando poco a poco. Consulta siempre con Rombus, empresa de gestión patrimonial, teléfono 934105156, 934105156, con garantía, solvencia y seguridad. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, entre suelo, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Recuerden también que este próximo jueves tendremos nuestro especial Rombus también. El jueves volveremos con la tertulia de los senadores. Así que cada 15 días tenemos la tertulia de senadores. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. 934105156. Solvencia, seguridad y garantía de Rombus. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, poniendo el punto y final al programa de hoy, recordándoles el peor horario que nos podía tocar para el partido de Copa, miércoles 9 de la noche en el Reale Arena o en Anoeta, como quieran llamarle.
Por cierto, Javi, si me permites 20 segundos, Esteban Foix me comenta que partido de balonmano domingo a las 11:40, así que
Y si me permites a mí felicitar a una nueva iniciativa de una nueva peña, Happy Animals.
Sí.
¿Qué te parece Marcao?
Pues Marcao está bien, está legal a Galatasaray. Es un jugador que estaba en Portugal el año pasado.
Noticia.
Es un central brasileño.
Que vamos a pagar 5 millones por él.
Bueno, costó, si no recuerdo mal, 3 y pico 4 al Galatasaray hace justo un año. Lo ficharon en invierno de un equipo portugués. Y está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien este jugador.
Bueno, pues...
¿Años? 23 años.
23 años.
La edad es
central, sí. Es un buen central, ¿eh? Marcao.
Bueno, pues veremos si la noticia es real o no del posible fichaje de Marcao como combinación central. Combinación
técnica y fuerza interesante.
Una noticia estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto y final. Xavi, gracias y buenas tardes.
Gracias a vos.
Isidra, buenas tardes.
Gracias,
buenas
tardes, Javier. También.
Ferran, buenas tardes.
Gracias, Javier, a ti.
Y a todos los oyentes.
También.
A todos los oyentes. Arnau, buenas tardes. Buenas tardes,
Javier.
Gracias también a Mar Pairés y a nuestro compañero Álvaro de Prado, los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy...